La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Apagan en Jalisco cerca de 400 fogatas durante los festejos de Nochebuena, la mayoría en el municipio de Gómez Farías. Desactivan contingencia atmosférica en la zona de Las Pintas. Más de 400 elementos refuerzan la seguridad en el macro libramiento de Guadalajara y los ingresos a Pueblos Mágicos de Jalisco. Habilitará el gobierno de Tlajomulco 3 módulos de autopago para ponerse a mano con los impuestos como el predial. Se reunirá la presidenta Sheinbaum con consejeros del INE para definir el presupuesto que se utilizará en las elecciones judiciales. A un año de retomar el vuelo, la Aerolínea Mexicana de Aviación ha transportado alrededor de 380 mil pasajeros. Recupera las cajas negras del avión comercial que se desplomó en Kazajistán. Presumen que un misil ruso lo habría derribado. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso del Frente Frío 18 provocará fuertes rachas de viento y el descenso de la temperatura en el norte del país. En tanto, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México generará nubes y probabilidad de lluvia en las regiones del noreste, sur y sureste del país. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 12 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 26. Indiscutiblemente, esta fue una mañana fresca. Si a usted le tocó salir temprano, seguramente se habrá percatado de ello. Hoy, cielo despejado, con ambiente fresco también durante la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 26 de diciembre del 2024. Como siempre, le invito a estar en contacto con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Ver está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le deseamos, por supuesto, que haya usted pasado una gran Nochebuena, una feliz Navidad, que todo haya transcurrido pues tal cual lo tenía previsto. Y al regreso de la pausa comercial vamos a abordar este tema, vamos a revisar algunas de las secuelas, de las consecuencias que deja justo el festejo navideño. Pasaron los festejos de Nochebuena, la celebración de Navidad, y es importante revisar pues algunos puntos muy en particular, por ejemplo, lo relacionado con la calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara e incluso en algunos otros puntos de Jalisco, en donde pues se torna complejo, adverso, porque lo cierto es que la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas, que es algo que evidentemente todavía no entendemos, que son pues tradiciones que tienen que sufrir algún tipo de cambio pensando en la cantidad de contaminación ambiental, de mala calidad del aire que provocan, pues obliga, creería yo, a hacer algo al respecto. Pero ¿cómo nos fue este 25 de diciembre y cómo les fue a los automovilistas que indebidamente condujeron durante las últimas horas en estado de ebriedad? El reporte, el balance respecto a estos temas con Edgar Flores, quien está en la línea telefónica. Hola, Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, se pensaría que pues sería algo para poder inhibir esto, únicamente operativos, pues ya al momento que están las fogatas prendidas, una actividad que la verdad es que no sirve para mucho. Se pensaría que pues se hacen para calentarse, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas lo hace únicamente como mera mala tradición, diría yo. Y te platico, esos operativos se implementaron por parte de las diferentes coordinaciones municipales de Protección Civil y Bombero, así como también los bomberos de Jalisco. La de Estatal de Protección Civil y Bomberos aplicó también diferentes operativos al interior del estado. El resultado es, en la sumatoria de todos los municipios, en todo Jalisco se apagaron 385 fogatas insisto, tanto por corporaciones municipales como por bomberos del estado. Zapopan y Guadalajara fueron los únicos municipios metropolitanos que reportaron o que ofrecieron un corte final de estos operativos que iniciaron durante la noche del 25 y terminaron prácticamente entre 3 y 4 de la madrugada ya del 25 de diciembre. En Zapopan se contabilizaron un total de 8 fogatas, mientras que Guadalajara registró un total de 5. Como cada año, Ricardo, el tema de las fogatas se agudizó más al interior de Jalisco, y es que, bueno, pues tan solo en los municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, Bomberos del Estado indicó que fueron atendidas 372 fogatas, lo que habla que, bueno, pues sigue siendo el interior del estado donde más se practica este tipo de actividad, de mala actividad. En este listado que ofrece Bomberos del Estado, de nueva cuenta, el municipio de Gómez Farías es donde más se apagaron fogatas, con un total de 106, Talpa de Allende con 60 y posiblemente Zapotlán el Grande con un total de 104 fogatas. El llamado a las autoridades, hay que recordar, todavía estamos en época decembrina, todavía falta la celebración del Año Nuevo. El llamado es a no prender fuego de esta manera. Toda vez que, pues hay que recordar, Ricardo, el 25 de diciembre amanecimos con una nata de contaminantes bastante, bastante densa, producto de esas fogatas, evidentemente también de la inversión térmica, pero habrá que decirlo también de la quema de pirotecnia, que prácticamente toda la madrugada estuvieron detonando en diferentes puntos de la metrópoli. Y luego nos vamos con los conductores que manejaron borrachos. Aquí el dato sí es, pues, llama mucho la atención, porque se redujo casi a la mitad la cantidad de conductores que pasaron Navidad pues tras las rejas por conducir en estado de ebriedad. En total fueron cuatro conductores nada más los que fueron detectados sobrepasando los límites permitidos de alcohol en sangre en este operativo Salvando Vidas, que hay que recordar, durante toda la temporada decembrina y todavía hasta el próximo 6 de enero va a continuar las 24 horas del día. Tan solo en la noche del 24 y madrugada del 25, la policía vio aplicó un total de 2.444 pruebas. De todas estas, únicamente 4 conductores. La reducción es importante. En 2023 fueron un total de 7 conductores los que pasaron Nochebuena, pues en un lugar no muy agradable, diría yo. Y bueno, pues finalmente este año se reduce a únicamente 4. Algo está bien en este tema, ojalá que la conciencia nos lleve a un total de 0 conductores que pasen no solo Nochebuena, Ricardo, sino el resto de las noches, pues arrestados por conducir en estado de ebriedad. Hay que recordar en nuestro auditorio el operativo Salvando Vidas durante las próximas semanas, hasta el próximo 6 de enero, va a continuar de manera permanente las 24 horas del día, que por favor extreme precauciones, ceda el volante y no combine alcohol y conducción. Es los datos, Ricardo, que se ofrecen en ambos temas.
Pues ahí está la recomendación, Edgar, insistir en el tema de la pirotecnia, la quema o el encendido de fogatas y además los disparos al aire, ¿no? Que se prestan mucho justo para los festejos de fin de año, con el riesgo también que esto, por supuesto, implica. Seguramente tendremos un balance muy parecido justo el primero de enero.
Sí, sin duda alguna, ojalá nos vayamos en blanco. Ojalá. Yo en lo que llevo cubriendo también el tema policiaco, cada año hay alguien que resulta herido por una bala perdida. Sí. Ojalá de verdad la gente tome conciencia. Igual que la pirotecnia, mi estimado Ricardo, las armas de fuego mucho menos son un juego como para estar detonando al aire. Hay un riesgo inminente de que la bala pueda alcanzar a alguien, así es que pues mejor aplaudir, a chiflar, lo que podamos hacer, que no tenga que ver con algo que represente un riesgo para los demás.
Ya lo creo. Bueno, Edgar, gracias por el reporte, nos escuchamos más tarde.
Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, la información es de Edgar Flores, vámonos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a más información que tiene que ver con el reforzamiento de la vigilancia en puntos muy estratégicos, no solo del área metropolitana, sino del interior del estado. Fernando Núñez, con el reporte. Hola, Fer.
¿Cómo estás, estimado Ricardo? Qué gusto poder saludarte. Como bien lo has señalado, se ha dado a conocer un importante operativo de seguridad Este será implementado por los tres niveles de gobierno en la zona del macrolibramiento, en la zona sur, y esto estará llevado a cabo por más de 400 elementos de los tres niveles de gobierno, tanto municipio, estado y el gobierno federal, en los 111 kilómetros de longitud de este macrolibramiento. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González. De acuerdo a lo señalado, este dispositivo arrancó desde el pasado 22 de diciembre y estará vigente hasta el próximo 7 de enero del siguiente año. Esto con la proyección de la Policía Preventiva Estatal, así como la Policía Metropolitana, sumado a la Policía Vial, la Guardia Nacional, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes estarán patrullando los 7 entronques a desnivel, así como los ejes México, Guadalajara, Guadalajara, Colima y Guadalajara, Tepic. Esto para inhibir la comisión de delitos en las principales vías de acceso a lo que comprende los pueblos mágicos y las zonas turísticas, por supuesto, con la finalidad de evitar que alguna persona que se encuentra realizando algunas actividades o que se encuentra de vacaciones sufra de algún tipo de acontecimiento en materia de inseguridad. También decirte que el secretario de Seguridad señaló que se reforzará la vigilancia en el tramo carretero de Santa Rosa la Barca, un punto que ya le hacía falta desde hace tiempo, que la vigilancia estuviera más presente, por supuesto más activa en esta zona. También señaló que en todo lo que comprende al área metropolitana de Guadalajara se estará coordinando el trabajo con las policías municipales y la policía metropolitana, que recordar, en esta administración la policía metropolitana tendrá acciones o estará designada a un tipo de ataque, a combate de seguridad un poco más especializado. Uh-huh. Esto en lo que comprende a los municipios de Tequila y la zona de Zapotlanejo, hacia este punto de Santa Rosa la Barca, donde también la Guardia Nacional y el Ejército se suma, así como la Policía Preventiva y la Policía Regional. Bien. Esto en coordinación con los tres niveles de gobierno, que se busca, como ya te hacía mención, garantizar que todos los caminos carreteros, tanto el macrolibramiento, sean de un tránsito seguro. Por supuesto, recordar, este punto es una de las propuestas que se hicieron en campaña.
Bien, Fer, te agradezco el reporte y volvemos más tarde contigo.
Continuamos pendiente, Ricardo.
Vale, muchas gracias, Fernando Núñez. Vámonos al informativo Notisistema de la Una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Apagan en Jalisco cerca de 400 fogatas durante los festejos de Nochebuena, la mayoría en el municipio de Gómez Farías. Desactivan contingencia atmosférica en la zona de Las Pintas. Más de 400 elementos refuerzan la seguridad en el macrolibramiento de Guadalajara y los ingresos a pueblos mágicos de Jalisco. Habilitará el gobierno de Tlajomulco 3 módulos de autopago para ponerse a mano con los impuestos como el predial. Se reunirá la presidenta Sheinbaum con consejeros del INE para definir el presupuesto que se utilizará en las elecciones judiciales. Un año de retomar el vuelo, la Aerolínea Mexicana de Aviación ha transportado alrededor de 380.000 pasajeros. Recuperan las cajas negras del avión comercial que se desplomó en Kazajistán. Presumen que un misil ruso lo habría derribado. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 23 grados Celsius. Le recuerdo que hay pronóstico de una tarde más bien fresca, por lo menos si la comparamos con tardes anteriores, para que lo tenga usted en cuenta. Por lo pronto nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Perdón, me agarraste lejos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Dos temas. Uno tiene que ver con una decisión que, si bien se tomó en la Cámara de Diputados, todavía podría modificarse, que es la del presupuesto para llevar a cabo las elecciones del 1 de junio del 2025, es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros. Anoche, la Comisión de Presupuesto para esta elección extraordinaria se tomó la decisión de recortar 52% al presupuesto que habían solicitado, que, bueno, a final de cuentas es prácticamente
lo que la Cámara de Diputados aprobó como presupuesto para llevar a cabo esta elección. En realidad, de todo el presupuesto que manejará el INE en el 2025, hay rubros que no se pueden tocar. Uno es el de las prerrogativas a partidos políticos, porque eso viene determinado por ley. Pero hay otros, como en el caso de la consulta popular, que no es algo definido, que vaya a haber, pero siempre se solicita por adelantado, o como es la elección del Poder Judicial. Entonces, de los 13,000 millones de pesos que habían solicitado para esto, el presupuesto quedará por abajo de los 7,000 millones de pesos. Por eso hoy se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que piensa de este recorte, qué es lo que piensa de las decisiones del INE, y pues da a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum que ya le pidieron los consejeros del INE reunirse con ella, y lo más probable es que esto ocurra en enero.
Me solicitaron una reunión, nos vamos a recibir, nada más hay que ver la fecha con la presidenta, a principios de enero. Quieren hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE pues es una institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial. Nosotros fueron 7,000 millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7,000 millones y si requieren más, por qué requieren más. Entonces, eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también pues que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7,000 millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7,000 millones de pesos para realizar la elección.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un tema que pues prácticamente está definido, falta que el Consejo General del INE se reúna para aprobar esto que les están proponiendo desde la Comisión de Presupuesto, pero pues se ve complicado. Si no quieren dar más dinero para la elección, tendrían que hacer modificaciones sustanciales, y las elecciones, por lo menos en este de 2025, ya no serán como las conocíamos anteriormente, pero habrá que esperar para ello. Y el otro tema, Ricardo, del cual tenemos que hablar, porque hoy se cumple un año del reinicio de las actividades de Mexicana de Aviación. Hoy están pues explicando los directivos de esta empresa, que está a cargo del Ejército Mexicano, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en todo este año han transportado cerca de 380 mil pasajeros. Es una cifra menor si se considera lo que se maneja por parte de otras aerolíneas, pero pues la intención es seguir haciéndola crecer, y para esto llegarán en los próximos años más aviones nuevos de la empresa brasileña Embraer. Pero vamos a escuchar a Leobardo Ávila, el general Leobardo Ávila. Él es el encargado, él es el director de la aerolínea, de esta aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación.
Del desarrollo mexicano a lo largo de un año, estamos considerando nosotros cerrar 2024 con más de 382 mil pasajeros. En esta temporalidad, Mexicana lanzó en Semana Santa, estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30 mil pasajeros. Posteriormente, la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43 mil pasajeros. La estadística operacional de la aerolínea del Estado mexicano, durante su primer año de operaciones, estaremos realizando más de 7,217 vuelos, acumulando más de 9,367 horas y recorrido más de 6 millones de kilómetros.
Pues ahí está Leobardo Ávila, el director de Mexicana de Aviación. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Que iremos viendo, Arturo, en qué medida se va, digamos, robusteciendo su flota, se van ampliando las rutas y se van ampliando, pues, también los horarios, que es importante.
Sí, en cuanto a los aviones, en cuanto a la flotilla, se pretende comprar 20 aeronaves en los próximos años, 5 en este 2025, luego me parece que serán 6 en el 2026, 8 en el 2027 y las restantes 2 o 3 serán para el último año.
Bien, mi señor Arturo, gracias por el reporte, estamos al pendiente, buen día.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de regreso a la Ciudad de México, la información de Arturo García Caudillo. Por cierto, hablando de aeronaves y antes de irnos a la pausa, las autoridades de Azerbaiyán afirman que el vuelo 8432 de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajistán habría sido impactado por un misil tierra-aire ruso, un percance que dejó un saldo de 38 muertos y varias personas lesionadas. De acuerdo con el gobierno de Bakú, este proyectil fue lanzado durante un intento de las fuerzas rusas por neutralizar drones sobrevolando la región de Grozny en Chechenia. En declaraciones que se realizaron al canal de noticias Euronews, fuentes del gobierno azerí confirmaron que el misil disparado desde un sistema explotó cerca de la aeronave, dañando gravemente el fuselaje e hiriendo a algunos pasajeros y a la tripulación antes de que el avión intentara un aterrizaje de emergencia. Este avión, un Embraer E-190, que se parece mucho, para tener una idea, como los que utiliza Aeroméxico, los chiquitos, el Aeroméxico Connect, volaba de Azerbaiyán a Rusia cuando se vio obligado a desviarse debido al daño provocado por esta explosión. Los pilotos solicitaron permiso para aterrizar en aeropuertos rusos cercanos, pero de acuerdo con fuentes gubernamentales, sus solicitudes fueron denegadas. En cambio, fueron dirigidos a cruzar el mar Caspio hacia Kazajistán, en donde esta nave intentó llegar a tierra, aterrizar, pero bueno, evidentemente terminó desplomándose. Las cajas negras ya fueron localizadas, hay personal especializado de esta empresa Embraer que se traslada justo a este punto del planeta para colaborar con las investigaciones y determinar exactamente por qué se desplomó esta aeronave. Vamos a la pausa, continuamos con más.
En Radio Metrópoli 1:14.
Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Escuche Política en Directo. Comentarios, entrevistas, declaraciones, análisis, todo lo que a usted le interesa saber en voz.
Continuamos con la información generada durante las últimas horas en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. José Luis Jiménez Castro está en la línea también con su reporte. Estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy estoy platicando con nuestra asesora de Afores y Pensiones en el programa Módulo de Servicio, la señora Patricia Márquez, que le sabe mucho este asunto de las pensiones. Y no puede solo perder la llegada del Año Nuevo, pero ella, pues, calcula un panorama incierto, diría que hasta dramático, para el próximo año en torno a las pensiones, particularmente a quienes son de la Ley 97. Ley 97. Se han hecho muchas reformas. Se ha comentado de que, por ejemplo, el dinero que bien podría tocarles a los de la Ley 97, en algún momento, pues ya no va a alcanzar, ya no va a alcanzar para pagar, y si para los de la Ley 97, el 2025 será difícil, imagínate lo que espera para el 2026, 2027, etcétera, etcétera. Así plantea Pati Márquez este panorama incierto para los años venideros en torno a quienes estarían jubilando y que pertenecen a la Ley 97. Escuchemos.
Está muy incierta, José Luis, porque finalmente los recursos deben de salir de algún fideicomiso que se está formando en pensiones del bienestar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Si yo tengo 300,000 pesos y ni siquiera me va a alcanzar para una pensión de 10,000, y si me alcanzara de 10,000, ¿para cuánto tiempo me van a durar esos 300,000 pesos? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿quién me va a seguir pagando? El gobierno federal, perdón, la institución te dice, a ver, la Afore te va a mandar un atento aviso y te va a decir que hasta hoy se alcanzaron los recursos para el pago de tu pensión. ¿Okay? Ahora ve y reclámale al gobierno federal. ¿A quién le vas a reclamar? ¿Al Seguro Social? Seguro Social tiene la obligación de darte la atención médica de por vida cuando estás pensionado.
¿Y este es el panorama que se podría presentar en el 2025?
Lo vemos, yo lo veo muy incierto, de acuerdo a lo que se publica directamente por el Ejecutivo Federal. ¿Sí me explico?
Bueno, pues ahí está, más claro, ni el agua del Chiapa, oiga usted. Eso es lo que dijo Pati Márquez, un panorama incierto para los de la Ley 97. Está muy interesante el panorama, yo le invito a que escuche módulo de servicios, sobre todo por como lo plantea. Ella pues señala que el gobierno federal presenta otro panorama, color rosita, muy transparente, y la realidad no es así, sobre todo porque tarde o temprano se va a acabar el dinero del Infonavit, de las Afores, de las pensiones, para pagar a todos estos nuevas generaciones, digamos, de trabajadores que están inscritos en la Ley 97. Pues ahí queda, vamos a ver cómo se presenta ya entrando al 2025, ya quedan unos cuantos días, y a ver qué es lo que dicta tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el gobierno federal. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Que es un escenario, mi estimado José Luis, que bueno, ya se antojaba bastante complicado, pues desde que se sabía respecto a estos cambios, pero de alguna manera faltaban todavía tantos años para que esta parte comenzara a ser crisis que probablemente no se dimensionaba del todo. Sin embargo, están llegando ya estas generaciones que comienzan o están por, digamos, retirarse bajo esta modalidad, con este esquema que es evidentemente muy desventajoso con relación a las leyes anteriores del Seguro Social, en las que me parece todavía los trabajadores pueden aspirar a tener un retiro, una pensión digna, incluso con el tema de la modalidad 40, que abre la posibilidad de aportar de manera voluntaria y subir, digamos, el tope de la pensión de por vida. Pero quienes entraron o fueron dados de alta en el IMSS después del 97 están jodidos.
Sí. Bueno, esa es la palabra, creo que esa es la palabra indicada. Fíjate, la primera persona de 97 que ya comenzó a cobrar fue hace 2 años. Ajá. Sí, fue hace 2 años. Entonces, a partir de ahí, las cosas, si para ese primero que cobró ley 97, el panorama fue desolador,
sí.
Imagínate todos los que vienen atrás de él. En la ley 73 no se cantaban las rancheras, uh-huh. Porque también hay una situación que tiene que ver con UMAS y con salario mínimo,
sí, sí.
Sobre todo porque en el 2016, acuérdense que se empezó a cobrar con base a las UMAS y al salario mínimo, y esto vino a generar problemas a los de la ley 73, pero por lo menos se cobró una pensión. Los del 97 es lo que vamos a ver, qué es lo que ocurre. Insisto, lo invito a que escuche módulo de servicio, 10 de la noche hoy en la retransmisión, o bien el podcast del programa. Y escuchen esta Pati Márquez como lo plantea ella, me parece una manera muy cruda, sí, pero muy real de lo que podría ocurrir en los próximos meses y próximos años.
Bueno, y es importante justo entrarle con rigor técnico y con mucho, pues con mucho realismo, José Luis, sobre todo para ver qué más se puede hacer, ya no colgados o dependiendo del gobierno, sino las posibilidades de, pues, no sé, el autoahorro, la generación de algún pequeño negocito, generar más patrimonio, algo para que pues todas estas generaciones puedan aspirar a un retiro, bueno, de entrada a un retiro, y después que este retiro tenga un mínimo de decoro y dignidad.
Y ¿sabes qué, Ricardo? Aguas con las financieras.
Sí.
Aguas con las financieras, porque le prometen las perlas de la Virgen. No, mira, tú puedes llegar a ganar hasta 70,000 de pensión. No es cierto. Y luego se va a meter en un problema, va a perder hasta su pensión y va a tenerles que pagar una tarifa que ya cuando te pagan las Afores llega a los 300,000, 400,000 pesos. Y dices, oye, ¿de dónde voy a sacar eso? Tenga usted mucho cuidado, asesórese de alguien que sabe,
claro.
Sobre todo del Seguro Social, y evite caer en las manos ratas de las financieras, que hay muchas, de gente que trabaja sola y que te trata de engañar simplemente. Como bien decía Pati, con esto termino, mi querido Ricardo, al Seguro Social nunca le vas a ganar, nunca le vas a poder hacer trampa, porque tiene ahí los puntos sobre las CIES, tiene la documentación, así que va a ser imposible echarle pleito al seguro y ganarle. Así que pues hay que estar muy al pendiente, mejor de lo que te pueden informar.
Sí, por supuesto, entendiendo también que pues habría que revisar la viabilidad financiera del propio seguro, ¿no? Porque, bueno, evidentemente terminará reventándose en algún momento.
Sí, sí, como ya se había advertido. Ricardo, estamos al pendiente.
Huicho, gracias, abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En otro orden de cosas, le platico a usted que ante la llegada masiva de contribuyentes el próximo año, el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga pretende habilitar 3 módulos de autopago en donde se podrá pagar el predial y algunas otras contribuciones con su tarjeta bancaria de crédito o débito sin tener que bajarse del automóvil. Es parte de lo que comparte a Radio Metrópoli el tesorero municipal Cristian Castro. Castro es otro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Se acerca el fin de año y llega el próximo con las obligaciones de pagar nuestras contribuciones. Los municipios se preparan para la recaudación y para hablar del tema, hoy tenemos en línea telefónica y le agradecemos que nos haya tomado la llamada al tesorero de Tlajomulco de Zúñiga, Cristian Castro Castro, que está con nosotros para hablar de cómo se están preparando en este municipio para los trabajos.
Estamos buscando la opción de poder tener un módulo de autopago en Galerías Santanita y también aquí en el módulo de los Gavilanes y también afuera del CAT Valles, para que a partir del 2 de enero también en su vehículo puedan asistir a pagar los contribuyentes.
Explica que las oficinas recaudadoras con mayor movimiento en Tlajomulco son las de Gavilanes, la zona Valles, en donde se encuentran Santa Fe y Chula Vista, pero también el CAT de Tlajomulco, que se ubica ahí en la zona centro del municipio, por lo que también se prepara su personal y a sus sistemas informáticos para los días de mayor demanda. Hay, por supuesto, siempre un interés muy particular en las administraciones municipales para tratar de echar a andar o de implementar mecanismos que le faciliten a los contribuyentes el pago de las contribuciones, particularmente del impuesto predial, que en términos financieros pues es el ingreso más importante que tienen las administraciones municipales, y de ahí que se desprendan o se generen pues la mayor cantidad de facilidades, de opciones de pago, de facilidades para que la gente pues se ponga a mano prácticamente en el arranque de año. Esa es la expectativa. Antes de la pausa, un reporte de parte de nuestro auditorio, el caso de don Alberto Naranjo, quien está haciendo un llamado, urge un elemento de la policía vial ahí en la zona centro, específicamente en Paseo Alcalde y Madero, porque al parecer hay un accidente sobre Madero. Desde donde estoy no alcanzo a ver exactamente qué fue lo que ocurrió, pero el tráfico está detenido. Así que, pues le agradezco mucho, don Alberto, el reporte, en espera de que llegue a oídos de la policía vial. Vamos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Revisamos ahora lo que ha pasado en materia de seguridad. Fernando Núñez en la línea telefónica con el reporte completo. La Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Te saludo de nueva cuenta con gusto. Como bien lo señalas, ha sido una jornada matutina esta parte del mediodía y lo que va de la tarde con información relevante de materia de la que estamos hablando, en materia de seguridad. Decirte, Ricardo, que desde muy temprano esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Este, en aparente situación de calle, fue visto por vecinos y comerciantes de esta colonia La Penal en Guadalajara, tendido sobre la cinta asfáltica, justo sobre la avenida Francisco Javier Mina y la calle Ramón Blancarte. Inmediatamente se dio aviso a la autoridad correspondiente y en cuestión de minutos elementos de la Guardia Nacional, así como los servicios médicos municipales, se hicieron presentes. Tras la valoración de esta persona, se confirmó el deceso. Cabe señalar que trasciende, debido a que no presentaba huellas de violencia, que el fallecimiento se debe pues a una posible causa de hipotermia, aunque también buscará confirmar o descartar si pudiese tratarse de una muerte por enfermedad. Ya la zona fue acordonada desde muy temprano mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes de la Fiscalía del Estado y el trabajo que lleva a cabo el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana. Pero también decirte sobre otro acontecimiento que se registra en estas últimas horas, y es que un conductor en aparente estado de ebriedad, de acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, pues conducía a muy alta velocidad, en un estado inconveniente, de manera imprudente, y de pronto perdió el control del volante. Esto hizo que se impactara de lleno en contra de dos vehículos. La velocidad a la que este sujeto conducía era tan fuerte que ni siquiera la colisión logró detenerlo, y es que terminó por proyectarse contra una vivienda, esta de la colonia Loma Dorada en Tonalá. Tras este fuerte percance, dos de los vehículos que estuvieron involucrados pues quedaron reducidos a chatarra. La vivienda con posible daño estructural. Estos hechos en las calles Paseo Loma Norte y Loma Tenacatita. Este sujeto se habría dado la fuga. Sin embargo, de acuerdo a fuentes extraoficiales, este conductor pues se habría puesto de acuerdo con los afectados para señalarles que les pagaría hasta el último de los centavos derivado de esta afectación, pero que una vez se retiraran los cuerpos de emergencia, así como elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, en tanto también los medios de comunicación, la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tonalá únicamente señaló que no había personas lesionadas y que entre ambas partes se habían puesto de acuerdo para cubrir los gastos. Pero también contarte que esta mañana un hombre en situación de calle le prendió fuego a un vehículo particular. Estos hechos ocurridos muy temprano en la colonia Sutaj, sobre la avenida Justo Corro y la calle Luis Cueva. Cuando el dueño de este vehículo se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, sale rápidamente pues para confrontar a este hombre en situación de calle y es recibido con una agresión, con un arma punzocortante. Es decir, este hombre no solo le prendió fuego al vehículo, sino que terminó lesionando a su dueño en una de sus extremidades inferiores y posteriormente se dio a la fuga. Se vivió una importante movilización en este punto de elementos de la Policía Municipal, la Policía Vial y elementos de Protección Civil y bomberos, quienes sofocaron el fuego. Ya una vez fue valorado, pues esta parte afectada decidió firmar los desistimientos médicos y por su parte dirigirse a recibir la atención médica correspondiente. Y sumado a esta información que te cuento, esta mediodía un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Estos hechos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, la colonia Arroyo de las Flores, trasciende de manera extraoficial que aparentemente había estado involucrado con una riña y que esta riña aparentemente con un familiar, cuando de pronto pues uno de los dos sujetos sacó un arma de fuego y le disparó al otro, acertando un disparo en la zona del abdomen. A la llegada de las autoridades, vecinos señalaron solo haber escuchado la detonación de arma de fuego y posteriormente haber visto a este hombre lesionado en el cruce de las calles Nardo y Clavel, por lo que fue valorado y trasladado en estado grave de salud a recibir atención médica tras presentar este impacto de bala. Y por último, decirte, Ricardo, que una mujer de 65 años de edad perdió la vida durante esta madrugada. Esto derivado de los acontecimientos ocurridos el pasado 23 de diciembre, cuando delincuentes a punta de pistola y realizando varias detonaciones de arma de fuego robaron a un camión blindado en la colonia Las Juntas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Recordarás, en ese caso hubo tres personas detenidas, dos por rapiña y una que posiblemente tendría relación en el robo, pero también hubo una mujer lesionada como daño colateral. Pues esta madrugada, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía del Estado, se ha confirmado su deceso debido a su complicación de salud. Ya agentes de la Unidad de Investigación de Robo a Instituciones Bancarias y de Valores de la Fiscalía del Estado, pues están investigando en campo y en escritorio para poder lograr la detención de quienes resulten responsables. Eso sí, la pérdida fatal, ahí está. Esta mujer que resultó lesionada y que al paso de los días pierde la vida en un hospital público. Ricardo, es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Fer, te agradezco mucho el reporte. Nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra aquí en nuestra ciudad. En tanto, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Ricardo. Que sea una excelente tarde.
Muchísimas gracias. Igualmente, es el reporte de Fernando Núñez. Antes de ir a la pausa, hay comentarios, hay participación de nuestros radioescuchas, cosa que, como siempre, pues se lo agradecemos muchísimo. Comienzo dándole salida a este servicio social. Ojalá usted pueda colaborar, porque están solicitando tres donadores con carácter de urgente, donadores de sangre para mañana por la mañana en el nuevo hospital civil. Es sangre de cualquier tipo para Néstor Daniel Enríquez Vega, quien está en la cama 1114 del piso 11. Es el reporte que nos, o la solicitud que nos está haciendo Javier González. El contacto, en caso de que usted pueda colaborar, es con Susana al número celular 33-18-27-55-40, donadores de cualquier tipo de sangre. 3 para el paciente Néstor Daniel Enríquez Vega, internado en el Hospital Civil. Por otro lado, don César Gervasio se comunica también a este espacio para platicarnos que le están ofreciendo una tarjeta de crédito, se la están ofreciendo vía telefónica, pero le están pidiendo los últimos 4 dígitos de otra tarjeta que ya manejo. ¿Saben si corro algún riesgo al otorgar estos 4 dígitos? Pues yo le sugeriría, sobre todo, si ya como que tiene usted su sospecha, don César, que pues mejor les diga que no. Si usted quiere una tarjeta, usted haga la llamada al banco y les encanta aventar plásticos. Entonces, no tenga usted ningún pendiente, seguramente le van a dar su tarjeta. Así que, si tiene usted sus dudas, absténgase. Ante la duda es mejor abstenerse y en todo caso, pues acuda a nuestra sucursal o écheles la llamada. Va a ver cómo de cualquier manera, sobre todo si es de su mismo banco, le van a dar la tarjeta, pero pues no se exponga. Por otro lado, Jesús Aguilar preguntas a partir de este año cuándo se puede pagar el predial, qué tipos de descuento habrá y cuáles son los requisitos. Depende o puede llegar a variar, don Jesús, dependiendo del municipio, ¿no? Pero en términos generales, el pago del predial hasta el año entrante, a partir del día 2, porque hay que recordar que las, digamos, plataformas, los sistemas de las tesorerías municipales estarán haciendo una serie de ajustes justo durante el cambio de año para entrar con pues los precios o los costos o los montos actualizados. Así que yo le sugeriría a don Jesús que se esperara al 2 de enero y que, dependiendo del municipio, bueno, se acerque usted a la tesorería para ver qué tipo de descuento, de apoyo o estímulo le pueden ofrecer en esta condición de viudez. Le enviamos, por supuesto, un abrazo. Mario González dice, para los taxistas, ahí les va la advertencia, afirma que están asaltando ahí por la zona de San Isidro Mazatepec, rumbo a Ameca, para que tengan cuidado. No nos regala más datos respecto a cuál es el modus operandi, qué es lo que están haciendo, pero pues la luz de alerta ahí está encendida. Mari, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Continuamos con más información. Ahora, en materia deportiva, es Martín Navarro Vázquez quien nos presenta lo más destacado justo en esta materia. Mi estimado Martín, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Hoy, maratónica la jornada que se lleva a cabo en el llamado Boxing Day allá en Inglaterra. Y por ello hay fútbol, la liga inglesa. No hay que olvidar que el día después de Navidad, en este caso este día 26, pues la gente sale primero de compras, a comprar lo que ya está rematando la cantidad inmensa de tiendas allá en Inglaterra, pero también salen a convivir con amigos y a ver deportes, en este caso el fútbol. Y por lo pronto, gran triunfo logró el día de hoy el Fulham, precisamente en la acción ya de la fecha 18 de la Liga Premier de Inglaterra, en el llamado Boxing Day. Venció el equipo del Fulham 2-1 al Chelsea y con ello acaba la racha de 45 años sin poder ganar en Stamford Bridge, la casa del equipo del Chelsea. 28 puntos tiene el Fulham, llega al octavo puesto de la clasificación a una unidad de zona de Copas de Europa. El mexicano Raúl Jiménez tuvo la oportunidad de ser titular y jugó 74 minutos. En más de los juegos, Edson Álvarez también tuvo actividad, jugó todo el segundo tiempo con el West Ham, que venció 1-0 al Southampton. Y en otros resultados, otra vez el Manchester City no pudo ganar, empató 1-1 con el Everton. Y ojo, Erling Haaland desperdició un penal, lo falló, se lo entregó al portero, lo falló la figura que es Haaland. Tottenham perdió 1-0 con el Nottingham Forest y en este momento está jugando el partido entre el Manchester United, que está 0-0 con el Wolverhampton. En el complemento de la actividad del día de hoy allá en la liga inglesa. El técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, fue elegido hoy como mejor entrenador del mundo 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, por delante de Lionel Scaloni de Argentina y de Didier Deschamps de Francia. De la Fuente, que llevó a La Roja el título de la Eurocopa, se hizo con este reconocimiento con un total de 274 puntos, 126 más que Scaloni, ganador este año de la Copa América y que fue elegido el mejor en 2022 y 2023. El técnico de España es el tercer entrenador de España elegido con este premio. Antes habían ganado Luis Aragonés en 2008 y el bigotón Vicente del Bosque en 2009, 2010, 2012 y 2013. Y bueno, ya sabemos que con la selección mexicana todo parece indicar que va a seguir Aguirre. La semana pasada había por ahí renunciado, pero lo convencieron de seguir. La selección mexicana tiene planeado su primer juego oficial en marzo, en la Nations League. Pero en enero se buscan amistosos y ya la Federación Mexicana está planeando enfrentar a clubes. Por ello ya hay negociaciones con River Plate de Argentina y el Inter de Porto Alegre de Brasil como posibles rivales del tricolor en el próximo mes de enero. El técnico del Santos, Fernando Ortiz, sigue en pretemporada con su equipo y quiere un plantel súper reforzado. Ya tiene jugadores nuevos, pero quiere a Richard Sánchez del América. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan complicado? Aquí lo escuchamos al técnico del Santos.
Hoy Richard, con la final que tuvo y los goles que metió, creo que el Manchester City lo va a buscar. Imagínate. Tranquilo. Esperemos estas semanas por delante. Seguramente el mercado se va a mover. Y sé el esfuerzo y el trabajo que está haciendo la directiva. Y seguro me va a complacer.
Ahí lo que menciona el técnico del Santos de La Laguna, Fernando Ortiz. Y ya para cerrar, Richard, bueno, ya con el boleto a los playoffs, el equipo de los Charros de Jalisco recibe hoy a las 19:30 horas a Naranjeros de Hermosillo, segundo juego de la serie que gana el equipo de Benjamín Gil 1-0 en la acción de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Alemao Hernández, que lleva 5 victorias, lanzará hoy por Jalisco. Robert Stock, con 10 ganados en toda la temporada, hará lo propio por Hermosillo. Charros se afianzó en el subliderato del standing en la segunda vuelta con récord de 18 ganados, 10 perdidos y es cuarto además en la tabla por puntos con total de 15. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes, Martín Navarro Vázquez con los deportes. Antes de la pausa, quiero agradecer el mensaje que nos hacen llegar a través de WhatsApp de parte del maestro Martín. Ricardo Fuentes Mercado nos manda pues un saludo afectuoso. Muchas gracias por los comentarios que vierte en torno al trabajo de un servidor. Ojalá que usted y su familia hayan tenido una feliz Navidad. Un mensaje que nos redacta su esposa, porque el maestro es invidente, nos escucha todos los días y bueno, como siempre, muy muy agradecidos, nos hacen sentir muy apapachados con su confianza y con su compañía, a nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Vámonos a la pausa, tenemos más. Nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Katia Plasencia con el reporte. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos no vamos a iniciar con buenas noticias. Y es que hace apenas unos minutos el cantante Rafael se informa que fue diagnosticado con un tumor cerebral primario, según un comunicado que ya envía el hospital allá en Madrid, España, en donde es ingresado. El informe médico detalla que el cantante presenta 2 nódulos cerebrales ubicados en el hemisferio izquierdo, los cuales pues explican los síntomas neurológicos que había experimentado y por los que fue ingresado al hospital. Ya se inició un tratamiento específico para la patología del cantante, pero este tratamiento pues lo seguirá de forma ambulatoria. Es decir, se va a llevar el tratamiento a su casa. El día de mañana se espera que sea dado de alta. Antes tendrá que ser sometido a otras pruebas pertinentes para saber en qué condición está Rafael. Pero bueno, es lo que se informa y que obviamente preocupa también también a todos los seguidores del cantante Rafael con este tumor cerebral primario que aseguran no pondría en riesgo su vida si se sigue el tratamiento. Sin embargo, bueno, pues esperemos que pronto pueda tener de nueva cuenta salud. Y ante esto, pues como era lógico, Rafael tenía programada una gira, no nada más por nuestro país, sino por Estados Unidos y Centroamérica, y después de enviar este comunicado, se envía otro en el que se menciona que Rafael se ve obligado a cancelar todos estos conciertos. Así que lamentable la situación y lamentable este anuncio que hace ya el hospital de Rafael. Y en más información, que les digo que de verdad no es tan buena, pues el actor Hudson Meek, conocido por interpretar a Young Baby en la película de Baby Driver del 2017, falleció a los 16 años luego de un accidente en Alabama. Según fuentes policiales, Meek sufrió un traumatismo severo luego de caer de un vehículo en movimiento el pasado 19 de diciembre. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital, no logró recuperarse y perdió la vida días después. De hecho, a través de un comunicado y a través de las redes sociales, publica la familia que les rompe el corazón compartir que Hudson se fue a casa para estar con Jesús esta noche, justamente refiriéndose a la Navidad, y dicen sus 16 años en esta tierra fueron demasiado cortos, pero logró mucho e influyó significativamente en todas las personas que conoció. Hay que recordar que Hudson Meek saltó a la fama con su actuación en Baby Driver, continuó demostrando por supuesto su versatilidad al aparecer en series como MacGyver, estaba también Found and Genius, entre otras, así que descanse en paz. Y por último, pues les cuento que está siendo fuertemente criticada la familia de Dulce, la cantante, luego de que se dio a conocer que ella falleció el día de ayer a las 9 de la mañana en un hospital de la Ciudad de México, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica pulmonar por algunos problemas que tenía. Después se supo que realmente era cáncer pulmonar lo que padecía la cantante. Bueno, pues el día de hoy se esperaba que la funeraria en donde están sus restos fuera visitada, no nada más por famosos, sino también estuviera ahí presente su hija, su nieto y su yerno. Sin embargo, se ha reportado que la funeraria está tranquila y que realmente no hay absolutamente nadie de la familia con los restos de la cantante Dulce. Hay quien asegura que, bueno, pues realmente llevaba una asistencia personal Dulce, es decir, que iban a visitarlo muchos amigos, club de fans y demás. Sin embargo, pues ahora en la funeraria no hay absolutamente nada, y ya se menciona que es porque la familia así dio la orden, que simple y sencillamente no quisieron hacer un velorio para la cantante, no quisieron un funeral en donde fueran sus amigas, sus amigos más cercanos, y hasta pidieron que se les enviaran las cenizas de la cantante a su propia casa. Algo que lógicamente pues está molestando mucho a los seguidores de la cantante Dulce, que insisto, falleció el día de ayer. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchísimas gracias por el reporte, la información en materia de espectáculos en voz de Katia Plasencia. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más información. Continuamos con la información en esta edición de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de mi compañero Edgar Flores Maciel. Información respecto a, ya hablamos acerca de la contaminación ambiental, la mala calidad del aire provocada durante los festejos navideños, pero es importante revisar también a ras de piso, literalmente, pues, ¿qué pasó luego de las compras navideñas, particularmente en algunos corredores comerciales y sobre todo en algunos tianguis que también evidencian que nos falta todavía tanto? Edgar, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, buenas tardes, te saludo con gusto de nueva cuenta a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy acudimos poco después de las 6 de la mañana para hacer un recorrido por la zona de Obregón y también por calles aledañas a este corredor comercial, toda vez que, ya lo habíamos hablado la semana pasada, Ricardo, se estaba dejando muchísima basura, pese a este anuncio pues de la alcaldesa Verónica Delgadillo, en el que pues apuesta por una Guadalajara limpia, en el que ya pues son prácticamente 15 días de que va arrancando la recolección propia y a cargo 100% del ayuntamiento de los residuos en la ciudad. ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, pues que por dos días consecutivos, Ricardo, tanto 25 y 26 de diciembre, después de esta pues oleada de miles de compradores que saturaron los corredores comerciales, principalmente la zona de Obregón, por supuesto, San Juan de Dios, y también habrá que decirlo, ante el gran registro que hubo de ambulantes que acapararon esta temporada, pues este corredor comercial y algunos otros más de la metrópolis, pues la postal sigue siendo la misma, por lo menos hasta hoy, cerca de las 6:30 de la mañana, seguían los cerros de basura en calles como Obregón, evidentemente, Gigantes, Insurgentes, Valentín Gómez Farías, la zona de la Plaza de los Mariachis, la propia Calzada de Independencia, son cerros y cerros de basura. En lo que pudimos inspeccionar un poco, pues sigue siendo basura que se aprecia es de locatarios y comerciantes, es decir, no se ve basura que pueda salir de las viviendas o que pueda emerger de las viviendas, son residuos principalmente empaques, bolsas plásticas, cartón, restos de flejes, en fin, gran cantidad que se puede constatar, pues proviene de estos establecimientos que operaron todavía hasta el 24 de diciembre, poco después de las 4 de la tarde. Las esquinas están completamente saturadas de basura, insisto, esto durante dos días consecutivos. Su servidor acudió tanto la mañana de ayer como la mañana de hoy y la basura sigue siendo la misma. Esta evidencia, pues que no pasó el camión recolector, pero un punto importante, Ricardo, que hay que aclarar, es que los locatarios están obligados por reglamento a pagar por la propia recolección de basura. No ocurrió así, y esto no es un tema de hoy, es decir, no es porque el 25 no hayan trabajado el empresa a la que pagan para poder recolectar la basura. Este es un tema que ha venido registrándose desde hace varios meses, si no es que años, la basura que se deja ahí por parte de los locatarios de Obregón, tirada en la vía pública y en muchos puntos acumulada en las esquinas. Otro punto importante es que esta es una responsabilidad compartida, pero también hay un tanto de culpa en el Ayuntamiento de Guadalajara, te voy a explicar por qué. Porque mucha de la basura que vimos hoy, también es cierto, no toda es de los locatarios, pero sí mucha también de los ambulantes, que reitero, acapararon y saturaron este corredor comercial de Obregón en sus diferentes puntos. Los que se ubicaron en la Casa de Independencia, te digo porque todavía el 24 de diciembre, a eso de las 8 de la noche, pasé yo por esa zona, todavía había algunos ambulantes ya levantando sus puestos, evidentemente ya pues compradores había muy pocos, si no es que ninguno, y yo pude apreciar cómo de levantar sus puestos únicamente dejaban la basura ahí, es decir, no conforme con ser una competencia desleal, como lo han calificado los comerciantes perfectamente establecidos, pues también suman a dejar la basura tirada en el lugar ante una nula actuación por parte del ayuntamiento que había anunciado apretar las tuercas ahí con el tema de los operativos para inhibir la venta de comercio informal. Esto no sucedió en esos recorridos que estuvimos haciendo durante la temporada de sembrina y durante las compras de pánico, y a esto habrá que sumarle la basura, el que sigue manchando la plana tapatía, aún insisto con esta apuesta de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, por pues mantener una Guadalajara limpia. Hasta hoy, a las 6:30 de la mañana, seguía siendo un auténtico tiradero esta zona de Obregón y calles aledañas.
Y como bien lo señalas, mi estimado Edgar, bueno, no es un asunto que recaiga únicamente en la cancha de las autoridades municipales, o decir, no está haciendo su chamba mejoramiento urbano, no está haciendo su chamba aseo público, es un tema también de comerciantes, de ambulantes, y de pues clientes en términos generales, que seguramente pues no todos actúan de la mejor manera. Ojalá de verdad que, digo, de pronto me parece que estas escenas toman una fotografía de una parte, por lo menos una parte de la sociedad, ¿no? De cómo somos y de cuánto nos falta.
Sí, sin duda alguna. Y específicamente el corredor de Obregón, porque sí. Medrano sí tuvo basura el 25 de diciembre, pero esta sí se recogió. Yo pasé también hoy por Medrano, eso de las 7:30, y no había una postal como la que sí hay en la zona de San Juan de Dios, el corredor de Obregón, la calle paralela que es Gigantes, Insurgentes, Valentín Gómez Farías, Aldama también. No pude apreciar un tema similar en el corredor de Medrano. Sí lo hay en Obregón, pero insisto, no es un tema nuevo. Evidentemente claro, se agudiza por la temporada decembrina, por las compras y demás. Pero, bueno, pues habrá que poner especial énfasis. Habrá que cuestionar al ayuntamiento ahora que realizan las actividades con la alcaldesa. Si se está apretando también, Ricardo, a los negocios para que cumplan con su
pues con su obligatoriedad de la recolección de basura, porque se está dejando ahí tirada, no solo en este corredor, sino también por todo el corredor de Javier Mina. Habrá que ver si están cumpliendo o no están cumpliendo, porque insisto, por reglamento ellos deben pagar por la recolección, la ciudad no debe, en teoría, con sus camiones recolectores, 260 nuevos, pasar y recoger la basura de los locatarios. Es una responsabilidad propia de los comerciantes que vamos a ver y a cuestionar si están cumpliendo o no están cumpliendo.
Claro, que es parte de lo que tiene que revisar la autoridad municipal. Por lo pronto, Edgar, te agradezco mucho el reporte, te deseo una excelente tarde, un abrazo y nos escuchamos mañana.
Seguimos pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, pues platicando con usted o compartiéndole a usted algunas de estas escenas, poniendo particular atención al tema de la generación de basura que se registró en algunos corredores comerciales y en algunos tianguis navideños. Nos vamos, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos nuevamente en este espacio mañana a partir de las 12:30 para seguir compartiendo, para seguir pues conversando respecto, sobre todo, a la información local que se genera aquí en nuestra ciudad, en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli. Y hasta entonces, coma rico.